¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales para que realmente se adopten las tecnologías? Hoy,
Claro.
si nosotros apagamos la máquina de investigar, probablemente haya 20, 30, 40 años de conocimiento que puede ser adoptado por la lechería para incrementar producción, performar, mejorar el ambiente, etcétera, sin que movamos nada nuevo,
Sí.
¿no? Asumiendo que el resto de las variables no cambian, que los desafíos no cambian.
Sí,
Digamos, pero si
sí.
vos pagás la máquina de investigar hoy, el tipo que hace extensión tiene 20, 30 años de trabajo seguro.
Sí. Es increíble,
¿No?
¿no? O sea,
Vamos.
pero sí.
Entonces, ¿dónde está el profesional del futuro? Y probablemente el profesional del futuro tiene que estar ahí tratando de ayudarle al productor, al empresario, a los que trabajan, a poder adoptar estas tecnologías que están cada vez más disponibles. Vamos a un tema conocido entre nosotros. Tema medición de actividad y
Sí.
de sensores en los animales. O sea, usamos el 10%
Sí.
de la información que está disponible y que podría, digamos, no es que vos decís, che, no, mira, uso el 10%, pero me explica un 80% del retorno de la herramienta, entonces yo te digo, y sí, la verdad que no vale la pena prenderse el otro 90%. No.
Sí,
Usamos
sí.
el 10% y no absorbemos y no lo transformamos en renta porque estamos usando lo más fácil, lo más sencillo. ¿Y dónde estaría el rol del tipo? ¿Necesitas traer un investigador para que siga investigando? ¿Necesitas poner un tipo que le enseñe al operario del día a día a poder leer
Sí, cómo
los datos de
maximizar
los
el uso.
sensores
Sí.
y tomar decisiones? Que obviamente sean, a veces llegás a la misma decisión, pero llegás más rápido y con
Sí.
más certeza, ¿no? A veces llegás a conclusiones nuevas, ¿no? Digamos, pero yo no tengo duda, vamos a decir, che, ¿cuál es el problema de la lechería en el mundo y sobre todo en la Argentina? Es el problema de casi todas las actividades agropecuarias y probablemente de otro montón. En la lechería se ve más porque es muy compleja en procesos comparado con la agricultura, que hay paquetes más armados,
Sí.
¿no? Que no digo que sea más fácil, pero la realidad es que la industria, por el tipo o sea, es menos intervenida por la mano nuestra.
Sí, hay
Entonces los
muchas más
procesos pueden ser
variables por ahí.
estandarizados,
Sí.
¿no? Acá la mano del hombre con los animales todavía interviene mucho porque los niveles de automatización son más acotados.
Sí.
Digamos, no sé, ¿cómo haces para hacer un robot? En algún momento va a salir, pero para partear una vaca. ¿Viste? O sea, no. Hay cosas que son más jodidas de hacer. No digo que sea imposible, pero son más complicadas. Entonces la mano del hombre está mucho ahí. Te doy ejemplos yo voy mucho a una empresa que mete mucha guita en tecnología. Y, por ejemplo, discusiones que tenemos todos los meses, nos juntamos a trabajar en grupo, que genial, van todos los asesores, todos los vetes, todos los encargados de área, qué sé yo, tenemos una reunión de 4 o 5 horas, que a veces se hacen larguísimas, pero está buenísimo. Y, por ejemplo, no sé, tema de atención de vacas en el parto. Y ahí es donde te entra la subjetividad y por ahí todavía la inteligencia artificial o la tecnología. Che, ¿cuándo meto la mano? ¿Cuánto tengo que esperar para meter la mano en una vaca? Entonces vos te das cuenta que cuando por ahí cambió el operario y vos decís, no, se disparó la tensión de partos. Cuando te pones a hablar, en realidad el tipo metía la mano antes de lo que uno quisiera, o por ahí la estaba metiendo bien y el que estaba antes no metía la mano.
Sí.
Entonces hay un montón de variables que todavía, digamos, el hombre se involucra mucho y eso hace que sea más difícil estandarizar, aún cuando existen los tambos robóticos. Pero
Sí,
digamos, es solamente el ordeñe, ¿entendés? Entonces,
ahora,
todo el resto de las
qué
variables siguen en
interesante,
juego.
vos fijate esto que decías, qué interesante cómo uno proyecta, ¿no? La profesión. Yo creo que la inteligencia artificial es una de las cosas que, bueno, si se quiere, una de las transformaciones más grandes que va a tener el agro. Hace poco había, mirá, había en un grupo de agricultura, qué sé yo que estoy, empezaron a mostrar como un sistema de inteligencia artificial que hacía recomendaciones agronómicas. Y había muchos puteando, había muchos que decían, qué barbaridad, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a...? Y yo, viste, por dentro decía, pero muchachos, guarda porque esto es así. O sea, yo cuando a veces estoy en clase y uno empieza a decir, no, bueno, te tenés que aprender de memoria el nombre de esta maleza. Yo decía, hoy sacás una foto y te reconoce la maleza y te va a indicar qué tenés que aplicar. Y yo le estoy enseñando eso a un chico que me lo va a repetir en el final. Dentro de 2 años lo va a hacer porque hoy ponele, bueno, la conexión. Dentro de 2 años va a tener conexión en todos lados y lo va a hacer sin necesidad de acordarse nada de memoria. Entonces, realmente, cuando uno piensa y cuando piensa en lechería y piensa en todos los procesos, es cierto, digamos, ahí cuando uno mete un animal, ya tenés otro intermediario ahí, hay otras cosas que aparecen. Pero qué complejo es imaginar cuál va a ser nuestro rol, ¿no? Que yo coincido un poco con esto, tiene que ver con, bueno, qué tecnología va a tener que incorporar ese tambero, tiene que ver también con otros procesos que por ahí hoy siguen siendo artesanales, tienen que ver con alguna cuestión más de extensión, pero realmente, ¿no? Es como antes, y esto lo hemos hablado en algún otro capítulo del podcast, digo, cuando uno, no sé, mis bisabuelos, el mundo en el que vivieron mis bisabuelos era muy parecido al de sus padres y al de sus abuelos, lo mismo para mis abuelos seguramente, o sea, era un mundo bastante estático, ya para mis viejos cambió y nosotros, el mundo que estamos viviendo cambia en 2 años, es como que vos decís, che, es otro mundo, o sea, ChatGPT, nadie se imaginaba la inteligencia artificial hoy metiéndote y pidiéndole, che, armame un texto sobre este tema y que te arme un texto.
Vamos, una imagen.
Armame una imagen, o sea, y hoy estuve probando uno de Google que te arma imágenes, realmente te da miedo, ¿no? Decís, wow, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta
Mi
dónde
visión
llega la tecnología?
pesimista, sí. Mi visión pesimista tiene que ver con que agrega un nivel de dificultad. O sea, yo no, lejos de estar en contra, me parece que está buenísimo. Y el pesimismo mío en todo caso va por el lado de qué vamos a hacer nosotros para no perder la humanidad.
Sí.
¿No? Digamos, a esto sí que excede, ahí nos vamos por la rama, ¿no?
Es una cuestión
Pero
filosófica,
bueno,
sí.
llevándolo a la lechería o al ámbito en el que uno trabaja. De hecho, si vos me decís, estás re preocupado, a ver, mi rol de investigador va a seguir. Es más, yo
Sí.
creo que el más especializado es el que menos miedo debería tener, porque eso siempre se va a necesitar alguien que traduzca.
Sí.
Aunque, por ejemplo, ChatGPT aprende, y si vos sos un usuario y siempre entras con tu clave y con tu usuario, te empieza a hablar de una forma que vos entendés.
Sí.
Digamos, nada. Pero bueno, qué sé yo, digamos, el tipo que está con un grado alto de especialización va a seguir teniendo digamos, una ventana en la cual va a encontrar. Mi preocupación o pesimismo va para el pelotón del medio,
Claro.
¿no? ¿Qué lugares que va a ocupar? Y eso va a generar una crisis en algún momento, que no tengo
Sí, un,
dudas.
una brecha, ¿no? Es como entre los que también manejen esa tecnología y los que no, y los que se
Sí.
adapten y los que no.
Que hoy un poco, y volviendo a un tema que hablábamos antes de las pantallas y eso, mi mujer está haciendo un doctorado en psicología.
Ya.
Y una de las cosas que está trabajando, ella en realidad es psicopedagoga, y una de las cosas que están trabajando, más o menos lo que entiendo, ¿no? Pero justamente el rol de las pantallas,
Sí.
¿no? Y una de las cosas que uno toma generalmente como axioma cuando habla de esto es, no, porque las pantallas, que los pibes que no piensan y que se aíslan, y yo no sé si los chicos tuyos tienen Play, qué sé yo, el mío tiene la Play.
Sí, el mío también. Es mía en
Bueno,
realidad, pero bueno. Ponele.
a ver, Joaquín juega. Pero mientras juega, habla con los amigos,
Sí.
planifican salidas, que después salen. O sea que, digamos, la pantalla los comunica para
Sí,
después encontrarse a jugar
es
a la
un medio
pelota.
para, claro, eso está bueno, eso está
¿Entendés?
bueno, sí.
Entonces vos decís, che, pará, que no es la pantalla que nosotros conocimos cuando yo tenía 20 años, que usaba el Windows y yo no entendía por qué tenía 200 ventanas abiertas. Claro, no me daba cuenta que había que ir cerrando, ¿viste? Un
Cada tanto
pelotudo.
cerrar una.
Estos pibes tienen otra. Y las pantallas puede ser una herramienta. Entonces vos me decís, che, ¿qué tendría que enseñar? ¿Qué uno debería enseñar? Y yo estoy más por decir, che, yo más que enseñar, como decís vos, aprender una maleza, tengo que enseñar a administrar y gestionar información.
Sí.
Digamos,
Bueno.
ese no es, digamos, el lugar donde uno se va a manejar. Capaz que en las clases dentro de 10 años, no sé, yo más de una vez pensé, y digamos, no es que se me imagino yo, o sea, digamos, de una forma, los famosos estudios de caso de las escuelas de MBA y qué sé yo, pero digo,
Sí.
che, capaz que una forma de estudiar producción lechera es justamente a colocarlos en situaciones
Sí.
de productivas, que a los tipos los hagan buscar con las herramientas como ChatGPT, los libros, lo que tengan a mano, y uno ir guiándolos y tomando, digamos, empezando a enseñar a partir del problema,
Sí,
¿no?
bueno, es una metodología que se discute. De hecho, tuvimos algunos cursos con algún pedagogo acá en facultad y siempre era como una de las formas más interesantes para mí de aprender, que es el estudio de caso. Y sobre todo cuando son estudios de casos reales. Yo me acuerdo siempre, uno de los chicos ahora está trabajando, se fue a trabajar al Banco Mundial en Washington, Juancito Vergara, un crack. Y Juan fue digamos, se fue primero a trabajar, se fue primero de intercambio a Estados Unidos y ahí estuvo había estado en MIT, bueno, o sea, había estado en una universidad importante ahí. Y él contaba eso, ¿no? En lechería les hacían hacer estudios de caso, pero al punto que el estudio de caso, al final del año, iban a presentarlo en el tambo en el que tenían, o sea, era un estudio real, y al final del año iban a presentárselo al dueño del tambo. Entonces vos ahí no podés, viste, decir cualquier verdura. Tenés que ir más o menos preparado, tenés que estar aplomado en el conocimiento para hacerle una presentación técnica a un tipo que es dueño de un campo. Entonces, eso me parece fabuloso, digo, como una forma de enseñar. Por supuesto, bueno, habrá materias que es un poco más complejo de hacer. Pero bueno, es una forma, un
Sí,
lindo approach.
es algo que se puede ir adicionando, no me lo imagino el 100% de la currícula.
Tal cual.
Ahora, después, digamos, ahí tenemos un tema que es los que pasan por la universidad, pero la mayoría de los que están abajo operando no pasan por esos lugares, ¿no?
Sí.
Entonces, y si vos me decís, che, el cuello de botella es la adopción, parte de la adopción es porque no hemos sido buenos extensionistas. El problema, y el otro problema sin dudas es porque las personas que están abajo por un montón de razones. El otro día
Sí.
escuchaba, los escuchaba a ustedes, creo, y yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, una vuelta habíamos hecho una encuesta en CREA, yo no la había hecho, era de alguna gestión anterior, creo que era de la época de Santiago. O sea, como que te diga, el 40% de la gente que trabajaba en el campo no tenía calefón.
Sí. No, es terrible, sí. Sí,
Blanco, ¿de
sí.
qué estamos hablando? O sea,
No, imposible de... Bueno,
¿viste?
nosotros...
¿Cómo?
Uno de los trabajos, claro, creo que era este, en el trabajo que habíamos hecho creo que eran 120 tambos, 2014, y uno de los resultados no se pudo publicar, un informe que se publicó con tres empresas lácteas, y uno de los ítems no se pudo publicar porque tenía que ver con el estado de la casa y con el porcentaje de gente, por ejemplo, que no tenía agua caliente o tenía el baño afuera. Todo eso no, se suprimió de la encuesta. O sea, a ese
Claro.
nivel, imagínate que para no poderlo, nosotros internamente tenemos la información,
¿Sabés la
pero bueno.
cantidad de empresas? Campo, vamos a decir, tambo, porque empresas, que
Sí.
vos le hablás del tema de capacitar al personal y te dicen, no, lo que pasa es que yo mucho, viste, si le enseñás mucho, después te lo llevan, se van.
Hijo de
Y vos
puta.
decís, peores si se quedan, boludo. O sea,
Claro. Pobre gente.
y bueno, viste, cuando uno ve. Yo escucho mucho y leo mucho y a veces no intervengo porque tengo miedo que se me salte la cadena.
Sí.
Discusiones en los chats, no, porque el problema de la gente,
Sí.
no, porque la concentración de los tambos.
Sí.
Los tambos se concentran, no se concentran en empresas que tienen las casas de los empleados como muchos de los que se están quejando.
Tal cual. No,
¿Viste?
no,
Porque
obvio.
uno ve, no, porque los grandes capitales, que esto, ¿viste? Siempre hay como una cuestión media
Sí.
filosófica, pero después la gente de abajo, vos vas a donde te dan un buen laburo. O sea,
Obvio.
el tipo que está abajo no está pensando si es de izquierda, de derecha, los grandes capitales. La concentrado, o sea, el flaco quiere vivir bien,
Tal
quiere ser
cual.
feliz.
Sí,
¿Entendés?
que la vida, bueno, es un poco lo que charlábamos. Y mirá, estamos por ahí, yo sé que ya estamos medio con el tiempo medio pasado, pero respecto de todo esto, creo que está bueno como para cerrar. Digamos, me interesa mucho, yo siempre le pregunto a la gente, esto ya diste un poco un panorama de qué veías para los desafíos de acá a 10 años, pero me interesa un poco respecto de lo más local, si querés, digamos, de lo que está pasando en Argentina, en Latinoamérica, pero ¿qué te parece, digamos, cómo vamos a estar de acá a 10 años? ¿Viste? Hay una visión. Esto de la concentración de los tambos es una constante a nivel global, no es que sea Argentina solamente, de hecho la tasa de cierre de tambos en Argentina estaba, no sé qué pasó en los últimos 2 años, pero por debajo del promedio mundial. Pero digo, hay una tendencia a concentrar cada vez más vacas en menos establecimientos, hay una tendencia también a un aumento de la producción individual, hay una tendencia de alguna forma al encierre, o sea, hay varias cosas que se vienen dando. Y bueno, me interesa qué es lo que ves vos un poco para adelante, ¿no? ¿Cuáles son, qué es la lechería de acá a 10 años, digamos? ¿Cómo vamos a estar? Más ya que en Argentina 10 años es como, son
Sí.
200 de un país desarrollado, pero pensando Argentina, pensando Latinoamérica, qué sé yo, un poco la región, ¿cómo la ves?
Mira, Argentina, como decís vos, 10 años son 200. O sea, es más fácil predecir cuándo el hombre va a llegar a Marte que qué va a pasar con la
Tal cual.
lechería dentro de 10 años. El problema de la Argentina en particular es que el cambio de reglas de juego constantes hace que ningún análisis sea lo suficientemente sólido para definir, por ejemplo, cuál es el sistema de producción más adecuado.
Sí.
¿Por qué? Porque vos en 10 años tuviste 3, 4 años donde el pastoril era lo único que te quedaba hacer, y tenés 3, 4 años que si vos no tenías la vaca encerrada, te perdiste de ganar un montón de plata.
Sí.
Te doy un ejemplo puntual. Hasta hace 3 meses, digamos, un kilo de alimento balanceado valía un 10-15% más que el litro de leche. Hoy, el grano de maíz con un litro de leche compra más de 2 kilos de grano de maíz.
Sí.
Entonces vos me decís, che, hace 3 meses, ¿cuál es el futuro de la lechería? Nada, pastoril. Y ahora, no, encerrá todo.
Sí.
¿Viste? Yo tengo o sea, yo creo que lo de la concentración de los tambos no es un tema de los tambos, y por supuesto ni de Argentina, es mundial, como vos decís. La concentración es algo que ocurre a nivel mundial, de todas las actividades, ¿no? O sea, todas las actividades se están concentrando. Agro, no agro, digamos, eso, digamos, por una cuestión de capital. En la Argentina va a pasar exactamente lo mismo. De lo poco que yo puedo conocer de haber pasado por CREA y obviamente de ver. Obviamente con los campos con los que trabajamos y alguito de investigación, o sea, la concentración es mucho más fácil en sistemas estabulados porque es más fácil estandarizar. Si vos me preguntás cuál es la razón por qué los tambos estabulados no prosperan o no hay más en la Argentina, para mí es clarísimo. O sea, el día que en la Argentina haya créditos al 10% anual o al 8% anual en dólares, como debe existir en casi cualquier país desarrollado, y se van a ver desde la luna los
Sí.
galpones. Porque el tema es así, vos me decís, che, ¿es el sistema más rentable? No, no. Es más rentable probablemente alguna lechería con pastoreo y pastoreo con suplementación. ¿Y por qué haces? Y porque vos... La lechería con suplementación te pone un techo. No
Sí.
sé, Una buena lechería con suplementación puede hacer 18.000 litros por hectárea. Vos ponés galpones, hacés 35.000, con una renta menor. Pero a vos, como yo siempre le digo a todo el mundo, vos no pagás el alquiler con un porcentaje, lo pagás con plata.
Sí.
Entonces, ¿viste? Yo siempre le digo, ¿vos qué preferís? ¿El 50% del kiosco de enfrente de tu casa o el 2% de Apple? ¿Viste? Una
Tal
cuestión de
cual.
volumen.
Sí.
Entonces, las grandes empresas yo creo que van a tender a concentrar en sistemas de encierre. ¿Qué es lo que va a disparar que eso ocurra? Para mí, el acceso al crédito, sin dudas. Porque el crédito va a servir tanto para construir como para paliar las malas, porque las malas también pasan. En Estados Unidos, cuando la leche está a costo negativo, lo que hace la gente va al banco, pide la plata para el año, pasa el año y enseguida lo devuelve
Sí, cuando se recupera.
cuando se recupera, digamos. Así pasa en cualquier lechería que tiene acceso al crédito. No, no, no es un invento nuestro. Y después, creo que va a haber una franja de productores que probablemente, digamos, si pueden diferenciarse, digamos, en términos de hacer productos más regionales, ¿viste? Integrarse, pero algo muy de nicho, ¿viste? Yo me imagino eso. Ahora, nada, o sea, digamos, eso va a depender un poco de los vaivenes. O sea, no sé, no, tampoco creo que eso se va a hacer 10 años, probablemente lleva más tiempo, porque a la Argentina le va a llevar más de 10 años. Ahora, si
Sí.
todo se normaliza, Argentina está parado arriba de campo donde producen 5.000 kilos de soja, 12.000, 13.000 kilos de maíz en secano, o sea.
Sí, la productividad es enorme, sí. Tenés
¿Viste? Vos
zonas con...
decís, poner una pastura. Vos decís, che, bueno, no, pero pongo una pastura y la alfalfa, si la trabajo bien, saco 20.000 toneladas, 20 toneladas por hectárea. Sí, es verdad. Lo que pasa es que vos ahí tenés maíz, otro cultivo de invierno, ¿entendés? Y
No, en
sacás.
contenido energético estamos de acuerdo que no, no, o sea, no hay manera de competir con eso, ¿no? Yo lo que siempre, mira, justo ayer tuvimos una charla con un dueño de una empresa de semen y mencionábamos, o sea, hablábamos de esto, ¿no? De los sistemas. Y yo creo que un poco, a diferencia de lo que sucede con otros países, a mí me gusta mucho la manera en que se investigan los sistemas lecheros en otros lugares. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un sistema del 1 al 5 con distintos niveles de suplementación. Digo, más allá de que después haya un montón de variantes, pero con ciertos parámetros mínimos como para que el tipo que va a tratar de parecerse a uno u otro sistema conozca ventajas, desventajas, y sobre todo la parte, esta parte económica, ¿no? Y bueno, hablábamos de esto, también él había estado en Nueva Zelanda y un poco charlando del tema de los sistemas productivos. Y la limitante que yo le veía o sea, al sistema 100% pastoril, la limitante que le veo, por supuesto, es esto que decís vos, ¿no? O sea, la productividad de ese sistema tiene un techo y por ahí, aunque vos te comas, en el caso de una alfalfa, te comas 17 toneladas, 16 toneladas, que sería una eficiencia de pastoreo enorme, bueno, está llegando a ese techo, 17.000, 18.000 litros de leche por hectárea. Que si vos lo encerrás, tenés más productividad. O si suplementás, tenés más todavía. La limitante por ahí del encerrado siempre era esto que decís vos también, ¿no? Que el tipo que pierde, así como vos un año levantaste guita con una pala, el año que perdiste también perdiste guita hasta quién sabe hasta dónde. Entonces el riesgo asociado por ahí a ese sistema podía ser mayor. Con lo cual, si vos tenés crédito, si vos tenés acceso o tenés un país más o menos normal, deberías poder sobrellevar esa situación temporal hasta que se recomponga. Pero a mí me sigue pareciendo que es un área de vacancia esa, a nivel local, es una opinión personal, ¿viste? Pero me sigue dando la sensación de que es un área de vacancia, digamos, que no tenemos todavía todas las herramientas. Yo no digo que haya un solo sistema, yo creo que pueden coexistir y me parece que en esto también tengo cierta coincidencia en pensar que de acá a 30, 40 años el uso de la tierra va a ser cada vez más restrictivo. Y una tierra agrícola difícilmente pueda ser usada para hacer, digamos, para producir pastura, porque no veo, digamos, en un lugar donde va a competir por el alimento para el hombre, o sea, hay una cuestión ahí medio global. Y quizás ahí habrá un nicho de pastoriles y sistemas pastoriles y los otros terminarán encerrados. Pero mientras tanto yo sigo sintiendo que tengo pocas herramientas, a nivel local sobre todo, para tomar esa decisión. Posiblemente asociado a todo lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de que estudiar sistemas, vos decías, tienen un tambo hoy con 300 vacas para usar, y ese es un caso de Argentina, pero no sé si hay, no sé si hay
No,
otro.
y te pongo otra variable que no es menor, que es cualquier estudio de sistemas. Fíjate lo que ha hecho Santi Fariña en Uruguay, en INEA.
Sí.
3 años. Y en 3 años el tipo saca conclusiones. Cuando nosotros tengamos 3 años seguidos, iguales para sacar conclusiones, hablamos.
Claro,
Porque vos no tenés un año igual al otro,
tal
¿entendés?
cual, sí.
Entonces vos necesitás para tener algo sostenido. Digamos, porque tus repeticiones, parte de tus repeticiones son los años, y nosotros en Argentina necesitamos 15.
Sí,
No
sí,
tenés
sí.
potencia estadística, ¿me explico?
Sí.
Ese es un problema grave. Al margen de eso, por ahí para tirar algo interesante que a mí hace rato que lo vengo viendo y hace poquito salió una publicación que, digo, por suerte más o menos dice lo mismo. Es muy difícil saber dónde vamos a estar en 10 o 15 años.
Sí.
Pero creo que tengo bastante claridad de dónde, no sé si bastante claridad, pero digo, hay una punta de dónde uno debería pararse en el transcurso de estos 10 años,
Sí.
¿no? Cuando hicimos un análisis de las gestiones CREA, me acuerdo, de la base Isotambo, que son 10 años más o menos de resultado, encontramos algunas cosas interesantes. Hicimos un análisis multivariado. Eso, o sea, usualmente, o sea, hacían lo de los cuartiles, para ver qué
Sí.
hacía el mejor, qué sé yo. Yo dije, vamos a variabilizar todo, o sea, no separemos, no discriminemos a priori. Y encontramos para mí varias cosas interesantes, algunas que unas son obvias y uno las ve y no hace falta hacer un análisis, pero que el análisis lo da soporte, como por ejemplo, en la Argentina cualquier sistema productivo es susceptible de ganar plata. Y los 10 mejores, los 10, o sea, vos agarrás los 10 mejores, el top 10 de los últimos 10 años, y hay pastoriles, encerrados, alta suplementación, con vacas cruza y con vacas Holstein de 700 kilos.
Sí.
Encontrás de todo. Claramente lo que hace la diferencia, evidentemente, es la gestión.
Sí.
Otro resultado muy interesante: los 10 buenos son siempre buenos independientemente del año. Los 10 malos, no importa que con 1 litro de leche compre 5 kilos de maíz, pierden plata
Siempre son
siempre.
malos. Bueno,
Entonces, bueno,
eso
vos decís.
es interesantísimo, ¿no? O
A
sea,
ver, entonces cuando vos mirás, decís, hace un rato estábamos hablando de educación y yo te dije, administrar y gestionar información. Es lo mismo. Es
sí.
lo mismo.
Ahí está la
Tipos
clave.
con los mismos datos sacan y conclusiones distintas. Y operan distinto. Ese es un punto. Otro punto interesante que no se ve tan claro, viste, es medio rascando y qué sé yo. Hay, te diría, algunas señales de que los tambos más estables en términos de resultado productivo, resultado económico,
Sí.
son los que pastorean entre el 40 y el 50% de la dieta promedio año. Yo siempre trabajando como nutricionista, y digamos, tengo como si fuese una. Yo soy un nutricionista raro porque me formé en Irlanda en sistemas pastoriles, después pasé por Estados Unidos y estuve trabajando un tiempo acotado, pero trabajando en la universidad con las vacas 100, 150% encerradas.
Claro.
Entonces, digamos, como que me gusta ver las dos cosas, ¿no? Y
Y al
entiendo que los
nutricionista
pequeñitos.
promedio, siempre digo, al nutricionista promedio el pasto medio que le escapa, porque es tan variable la calidad del pasto que nunca podés.
No, bueno, y vos sabés que justamente de mi experiencia irlandesa, de mi experiencia, si querés, en sistemas estabulados, más todo lo que he vivido acá, yo siempre noté, o puedo decir, che, mirá, los tambos donde yo manejé o donde yo sentí que la nutrición la teníamos bien agarrada, sacando los tabulados, digamos que lo manejás a control remoto, por decirlo de alguna
Sí.
forma, eran los que pastoreábamos en promedio entre 30, 40, 45% de la dieta promedio año. Que eso no quiere decir que voy a pastorear siempre eso. Eso quiere decir que yo en primavera tenía rodeos de punta que daban 40, 41 litros y se comían 10, 11 kilos de alfalfa.
Claro, sí, la mitad de la
Pero
dieta
por
estaba.
ahí, en el invierno, y las tenías un mes encerradas.
Sí.
¿Está? Pero cuando vos mirabas el promedio, nos comíamos todo el pasto que crecía, porque teníamos 2 vacas y media, 3 vacas por hectárea, y después le llenábamos el mixer con mucho, ¿no? Y tambos que producían 22.000 litros por hectárea, y que ganaban plata en campo alquilado con vaca alquilada.
Sí.
Y hace poquito, porque yo creo que es así, digamos, y lo confirma un poco un paper que salió hace poquito en el Journal of Dairy Science, que hablaba que la vaca puede maximizar el consumo de materia seca hasta un 40% de inclusión de pasto en la dieta.
Claro.
Entonces, yo siempre digo, digamos, desde siempre dije, ustedes preocúpense porque la vaca coma mucho. Después vemos qué.
Sí.
Pero que coma mucho. Y bueno, es difícil, sobre todo una vaca arriba de los 600 kilos, que pueda maximizar el consumo en pastoreo, porque no le da el
Sí.
tiempo. La vaca tiene 8 o 9 horas para comer. La de 450 kilos y la de 700. La
Sí,
de
sí.
450 kilos, lo que coma en esas 8 horas, porque la boca es más o menos parecida. El peso del
Sí,
bocado no va a cambiar demasiado.
tal cual.
¿Está? Entonces vos decís, che, ¿por qué la vaca está adaptada al pastoreo? No, porque pesa 450 kilos. Cuando la de 700 kilos era vaquillona y pesaba 450 kilos, también podía cubrir sus requerimientos.
Tal cual.
¿Entendés?
Cuando llegaste a
Ahora, digamos,
700, se acabó.
cuando llegó 700 ya no le alcanza la hora, ¿entendés? No,
No.
no le alcanza las horas de pastoreo. Entonces, yo creo que si vos me decís, che, si yo fuese dueño de un tambo, ¿dónde me pararía? Y yo hoy me pararía en ese 40%. ¿Por qué? Porque me permite maximizar el consumo de materia seca individual.
Sí.
Además, como es el 40% de la dieta del pastoreo, yo sé que puedo tener un muy buen manejo del pastoreo. Porque el manejo se te empioja sobre todo cuando vos querés comer más.
Sí.
¿Entendés? Que empezás, tenés que muñequear mucho. Pero con 40%, sí, che, yo esto. En el verano, en la primavera, me puedo comer mis 10, 12 kilos. En el invierno, por ahí tengo que encerrar un poquito. Y vos tenés un 40% de la dieta de un costo menor. Sí,
Sí,
obviamente lo
bajás,
transformás
obvio.
además en un buen pastoreo.
Sí.
Entonces, muchas veces la renta es gran parte de ese pasto, ese 40%, pero que vos lo podés aprovechar porque la vaca está comiendo el otro 60%.
Sí.
¿No? Yo siempre cuando doy clases de suplementación o me invitan a dar una charla, digo, la suplementación como herramienta para manejo del pastoreo.
Sí.
No porque sea un fundamentalista del pastoreo, porque ahí está la plata.
Sí. Ahí donde
¿Está?
bajaste el costo.
Ahora, para comerme todo el pasto, yo siempre digo, vos tenés tres formas de acomodar la carga en un sistema pastoril. De mini, por la de invierno, entonces vos decís, bueno, todo lo que me sobra veré qué hago, pero yo estoy tranquilo
Sí.
y con todo lo que sea. En el medio, entonces, bueno, en algún momento traslado. Y la otra es, ajustate por la primavera, comete todo el crecimiento de primavera y que tu suplementación de invierno y otoño sea la del silo de maíz, más los concentrados, más todo.
Sí.
Pero yo tengo que hacer que todos los días la vaca coma 23 kilos de materia seca. Todos los días. En primavera me lo podré comer consumiendo 10, 12 kilos y en invierno capaz que tiene que comer 2.
Sí, cambia.
¿Está?
¿Con
Pero,
qué vaca, Ale, te imaginas eso? ¿Qué vaca? Esta es una discusión, podríamos estar 3 horas más, pero.
mira, un sistema productivo de ese estilo, para mí, digamos,
Sí.
yo voy a decir una cosa, que lo aclaro siempre. Todas las vacas, inclusive las cruzas, son vacas de alta producción. Para mí se terminó eso de que no. Y te lo voy a poner muy fácil. Vos calculá cuánta energía sale por la ubre de una vaca cruza, que está dando 15 litros con 5, 6%, con 5 y medio de grasa y 4 o
Sí.
5 de proteína, y calculá esa energía y dividirla por el peso metabólico de esa vaca, y te puedo asegurar que es una vaca de 40 litros.
Claro, el equivalente.
¿Entendés? Entonces, no, porque yo la vaca chiquita la castigo. No, no, si castigaste, fuiste con frita.
Sí, es lo mismo.
No, flaco, es lo mismo, es una vaca de alta producción. Nomás más chiquita. Podés
Sí.
poner más, pero sigue siendo una vaca de alta producción. Eso es una cosa a desterrar. Mi área de investigación en el CONICET es vaca en transición y hay excelentes investigadores en Nueva Zelanda en sistemas pastoriles que trabajan en vaca en transición y
Sí.
llegan a las mismas conclusiones que llegan los tipos con las vacas encerradas en Estados Unidos.
Sí.
Las mismas.
Te da la
¿Entendés?
pauta, ¿no?
Entonces, digamos, lo primero es eso. Si vas a tener un sistema donde vos querés pastorear el 80%, el 70% de la dieta, y tenés que ir a una vaca de menos de 500 kilos,
Sí.
porque no le da el tiempo. No es porque la vaca es mala o es buena, no le da el tiempo. La boca, el bocado es más o menos el mismo. ¿Y por qué? Y si vas a un sistema más intensivo, y yo creo que esa vaca de 600, 650 kilos, un 40% de pastoreo se lo va a aguantar recontra bien, se lo aguanta de hecho. Si mañana vos esa vaca la tenés que encerrar, porque en determinadas épocas del año tenés que encerrar para mantener este sistema, te va a dar leche, o sea, porque va
Sí,
a
se lo banca
responder a la
también.
suplementación, pero va a estar respondiendo inclusive cuando coma 10, 12 kilos de alfalfa o de rairá o del forraje que vos tengas. Porque de nuevo es, yo tengo que tener la vaca que le puedo llenar la boca. Esa
Tal
es, si
cual.
que me preguntás la premisa,
Ese,
¿no?
esa es la premisa.
Esa es la premisa. Vamos a decir, no, la vaca de 650, la de 500, no, ni la una ni la otra. Vos a la de 500, con 80% de forraje, ¿le podés llenar la boca? A la de 500, sí, y a la de 700, y no, listo, ya está.
Ya está, se acabó.
Después hay una cuestión que para mí, yo siempre digo, los productores no, no, los empresarios no eligen renta, eligen riesgo.
Sí.
Y dentro de ese riesgo, tratás de maximizar la renta. El tipo que está eligiendo un sistema pastoril probablemente es un tipo que dice, che, yo no quiero arriesgar tanto
Sí,
capital.
sí.
Bueno, listo, che, tu renta va a ser X. Dentro de
Seguro.
eso.
Bueno, a eso iba también antes con este comentario, es decir, yo he hecho algunas simulaciones muy, muy sencillas con algún programita y lo que uno ve es justamente eso, que el tipo que tiene un encerrado, un freestall, un compost barn o lo que sea, tiene un nivel de riesgo mucho mayor. La cantidad de años en las que pierde guita es superior. Por ahí de cada 10 años hay 4 que perdió. Y los otros 6 ganó una torta y en promedio quizás ganó más. Pero claro, el pastoril perdió 1 de 10. Eso más o menos lo que me daba a mí, 4 contra 1, que es una cuestión por ahí. Me quedo pensando esto de verdad. Necesitas un montón de años, por eso se usan a veces modelos de simulación y los modelos de simulación tienen un montón de limitaciones. Pero bueno, de alguna forma te permiten hacer este tipo de análisis. Entonces, bueno, la aversión al riesgo es un factor que uno a veces dice, ¿no? ¿Qué tan tranquilo querés dormir vos de noche? Y bueno, hay gente que duerme tranquila jugando todo al rojo en el casino y no tiene problema. Hay otra gente que no se
Exacto.
imagina ir nunca al casino porque dice, ni en pedo me juego la plata en el casino. Esto es un poco lo mismo. En los sistemas productivos pasa algo similar.
Tal cual.
Che. No, me quedé pensando, no te quiero robar más tiempo, sé que estamos ya con.
Estamos bien porque yo estaba pensando, pero que tenía que salir corriendo, pero no.
Zafaste de correr.
Zafé, así que no tenemos tiempo,
Pero,
pero
no, bueno,
tampoco
yo.
vamos a cansar a la gente, che, con tanta
No, un
filosofía.
poco, a mí me parece que estuvo. Que tocamos un montón de temas. Te doy también el espacio si querés cerrar con algo, alguna reflexión. Me parece que fuimos. Con un montón de cosas que son interesantes y ahora nos metimos más en los sistemas productivos. Y si querés, te digo la última que tenía una pregunta que a veces también me gusta hacer. Dos en realidad. Una es, ¿qué amenazas ves vos de acá para adelante, ¿no? Así como vimos, che, la lechería acá 10 años, por ahí imaginamos alguna cosa o tenemos algunas ideas de qué puede pasar, pero ¿qué amenazas ves vos para el sistema productivo? Esa es una que me gustaría, digamos, charlar un poquito con vos, nada, en 5 minutos que tengas para ver qué nos podés decir de eso, de lo que vos venís viendo a nivel local, a nivel regional, ¿qué cosas te parecen que amenazan la actividad, que pueden jugarnos en contra, ¿no?
Mirá, la disponibilidad de gente para trabajar, sin dudas, creo que es un problema de todo el agro en general.
Sí.
La lechería creo que en particular, digamos, no, más porque claramente es más demandante. La realidad es que inclusive más allá de si vos le das o no le das lo que el mercado considera un buen sueldo, etcétera. Bueno, vos contaste, creo que en el podcast, el encargado, potencial encargado de un
Sí.
tambo conocido. Digamos, fíjate que ese es un tema, no tengo dudas. Y tampoco tengo dudas, y no tengo certeza de cómo, de por dónde podría ir, la verdad, la solución. Y después es, alguna vez escuché en CREA, no me acuerdo quién fue que lo dijo, que es, la actividad agropecuaria es la más pública de las actividades privadas.
Bueno.
A nadie le interesa de dónde sale el litio de los teléfonos que cambian una vez por año.
Sí.
Si contaminan, ni si no contamina, si lo están sacando con mano de obra infantil esclava en África, en Sierra Leona, no le importa a nadie eso.
Sí.
Ahora, vos miraste mal la vaca, ¿viste? Y es un problemón. Coincido que tiene que haber cuestiones de bienestar
Sí.
que aseguren, no solamente por la mirada de la persona, por una cuestión de humanidad o de
Sí.
animalidad, bueno, no sé, animal,
Como sea.
como miércoles sea, sino también porque inclusive desde el punto de vista productivo, o sea, un animal estresado utiliza glucosa para poder paliar ese estrés, y es glucosa que no va a la glándula mamaria, con lo cual deja de
Menos
ser leche, o
leche.
sea que hasta
Sí.
hay una cuestión meramente económica en eso. Y lo mismo con lo ambiental, o sea, no tenemos derecho a impactar negativamente sobre el ambiente. El tema que nunca sabemos es cuánto de estas cuestiones, cuánto de esa mirada del consumidor, o sea, cuánto permiso nos van a dar.
Sí.
¿No? Porque al final del día, el que levanta o baja la barrera es el consumidor.
Sí.
El día que vos, la industria me paga poco, no me deja hacer tal cosa, pero viste, o sea, hay uno que manda, es el consumidor. ¿Paga o no
Sí.
paga? Y es el que tira. Entonces, eso es lo que es difícil de entender. También es cierto que hay un sector de la población muy grande que todavía no, digamos, no come y
Sí.
que seguramente va a estar. Digamos, tenemos 20, 30 años que vos me decís, che, mira, la lechería le puede sin duda de dar de comer a toda esta gente va a tomar leche y también están cambiando muchas pautas de alimentación, viste, que antes era, no, hay que desayunar con cereales y ahora hay que desayunar con huevo y panceta, viste.
Sí.
Resulta que. Entonces, nada, eso es muy difícil estoy enchufando la compu,
Sí, dale tranqui.
porque es muy difícil de predecir. Dicho esto, yo creo que las amenazas sin duda van por ese lado. Bueno, se me va a desconectar, espero que no. Sin duda van por ese lado. Es que no sabría por dónde pueden venir esa licencia social y esos permisos con qué martes 13 nos puede salir. La tecnología, o sea, la leche sintética es una realidad.
Sí.
Digamos, y si yo siempre flasheé cuando vos me decías hablé de Argentina, no hablé de la región. Si vos me preguntás dónde veo la lechería dentro de 50 años, la lógica serían los trópicos. La lógica. ¿Por qué? Porque ahí crece un montón de material que el hombre no se lo va a poder comer nunca
Sí.
y que inclusive dejarlo ahí que crezca, digamos, de forma indiscriminada hasta podría ser perjudicial.
Sí.
Entonces,
Bueno, a eso iba un poco esto de la competencia con el uso de la tierra, digo, yo a veces pienso, a mí me encanta el pasto y ya lo sabés, digamos que a mí me gusta mucho el
sí,
pasto,
obvio.
pero también pienso, digamos, la producción de pasto en tierras agrícolas, realmente hay una competencia directa. Por supuesto que, bueno, no es lo mismo el maíz o bueno, incluso una soja o cualquier cultivo proteico tampoco es lo mismo que producir un litro de leche, o no tiene la misma, desde el punto de vista del aminoácido digestible, un montón de cuestiones nutricionales. Pero bueno, es una realidad que seguramente a futuro nos empiecen a empujar a sectores, como ya se empujó, digamos, la ganadería de carne a sectores marginales, seguramente la ganadería de leche tenga un destino similar, ¿no? O decir, bueno, che, vamos a poder comer subproductos, vamos a tener que lo que se coma de pasto va a ser en zonas complicadas, y como decís vos, ¿no? Los trópicos, bueno, puede ser un sector donde tenés un montón de materia seca, que no tiene ningún valor nutritivo para el hombre, donde no crece otra cosa, y bueno, una vaca te lo transforma en carne, leche y subproductos, digo, ahí hay un potencial gigante,
Eso sin
fotosíntesis
duda.
todo el año, agua.
Y después yo creo que el consumo de leche, si en algún momento baja desde el punto de vista de los volúmenes, en sentido de que, bueno, así como está el que es vegano porque no quiere maltratar al animal, va a estar el tipo que va a ser consumidor porque le parece natural, todo lo
Claro.
contrario, ¿entendés?
Sí.
Porque no va a querer la leche sintética porque lo va a querer de una fuente natural. A ver, hoy en el mundo hay mercado para la carne Wagyu.
Sí.
Pagan $1.500, qué sé yo, no sé, un plato. Y vos me decís. Y bueno, viste, capaz que ahí sí. La leche probablemente se produzca menos y valdrá más.
Sí.
¿Viste? La verdad es que, así como vos mencionaste, el mundo de tus abuelos era muy parecido al de los padres, tus bisabuelos, qué sé yo, yo creo que cada vez es más difícil de pronosticar el mundo para adelante. O sea, más de una vez te llevas una sorpresa en el corto
Sí.
plazo, ¿no? Que uno piensa que va a funcionar de una forma y termina impactando de otra. Yo no le veo final a la lechería, no le veo, viste que hay muchos que dicen, no, no,
Sí,
no, no
sí.
le veo. Sí creo que está este proceso de concentración, que va a haber una lechería muy industrial del menor costo posible, que menor costo posible lo digo por litro de leche, no porque sea pastoril o encerrado, eso va a depender de un montón de variables, y creo que sí después va a haber... Va a haber un tipo de producción tradicionalista, si querés, que
Sí.
va a tener un mercado que para mí es donde yo como pequeño productor me gustaría verme, ¿entendés?
Sí.
Y de hecho, digamos, no sé, en muchos lugares de Europa se pagan subsidios para que los tipos sigan
Para que se
produciendo, para
queden.
mantener el paisaje, o sea, ya está
Sí.
pasando.
Sí, están en otro nivel, ¿no? Ahí tenés, hay unas cuantas incongruencias de Europa. Podríamos
Obvio,
destilar
pero
un...
te va marcando un poco hacia dónde puede
Sí.
ir el
Sí.
resto cuando vaya cubriendo distintos intereses de la pirámide, ¿viste?
Tal cual, sí, exactamente.
Pero si vos me preguntas, che, ¿cuál es la mayor incertidumbre de la lechería, que creo que es casi para cualquier actividad? Es el nivel de incertidumbre. El nivel de incertidumbre.
Sí, no
Esa
saber,
es la mayor
digamos,
amenaza para
sí.
cualquier actividad.
Sí, sumado al hecho de vivir en un país tan cambiante, ¿no? Yo creo que Argentina, a nivel global, pasa. Porque no es que sea exclusivo de Argentina o de la región, pero creo que se suman otras complejidades dentro de un país tan cambiante, como decías vos, ¿no? Donde en 3 meses un sistema que era lo único que se podía hacer para ganar plata pasa a ser lo opuesto, ¿no? Entonces eso creo que
Que
es...
también se termina, José, ¿eh? Que también se termina, se lo lleva puesto el contexto, se lo lleva puesto la tecnología, porque vos fíjate una cosa, Argentina está en un lugar predilecto desde el punto de vista de la naturaleza,
Sí.
tiene todos los climas, tiene un montón de recursos naturales, tiene agua. O
Sí.
sea, digamos, uno porque está acostumbrado, pero hay pocos países del mundo que tienen agua.
Sí,
De
sí.
la cantidad y disponibilidad y calidad de la que tenemos nosotros. Está en un lugar del mundo donde no hay conflictos bélicos. ¿Entendés?
Sí.
Hay algunos historiadores que dicen que la paz es aquellos momentos entre guerra y guerra que hubo en la historia. O
Sí.
sea, digamos, en realidad, la historia del mundo es un continuum de guerras. La
Sí.
paz es poco tiempo. Y Argentina está en un lugar del mundo donde no hay conflictos bélicos. Y probablemente a más de un país, digamos, del norte,
Sí,
estaría pensando en que esto se mantenga así, porque algún lugar hay que
obvio.
escaparse.
Sí, tal cual.
¿Entendés? Entonces, ¿Viste cuando, yo me acuerdo, Duhalde dijo, estábamos condenados al éxito?
Sí. Qué
Yo no sé
grande.
si estamos condenados al éxito, pero sigue siendo un país de oportunidades.
Sí.
¿Entendés? Y bueno, a veces tenemos gobiernos así, gobiernos asá, y las cosas cambian para un lado, para el otro. Pero yo tiendo a pensar que estamos en una etapa más de embudo. ¿Viste? O sea, estamos yendo hacia donde al final del día la
Sí.
naturaleza, los recursos, no,
Sí,
no,
nos
nos va a ir
muestran que tenemos que
llevando
ir.
casi, digamos, no creo que sea algo que se pueda parar por decisiones de gobiernos.
Sí.
Llevará más tiempo.
Sí, obvio. Sí, está bueno, porque es una visión, en eso es optimista. Yo pienso un poco lo mismo, digo, incluso a pesar de, yo a veces digo, a pesar de los gobiernos que hemos tenido, el sector agropecuario, la lechería ha quedado estancada, si querés, pero bueno, no ha desaparecido, se ha modernizado, digamos, ha hecho cambios, a pesar de, siendo una de las actividades por ahí que ha tenido más golpes. Entonces, bueno, a veces pienso también que las actividades ganaderas en general, la lechería por ahí quizás está entre medio, pero han sido las que más dificultades han tenido para incorporar tecnología, para modernizarse, mientras que el agricultor promedio, digamos, ha hecho un montón de avances. Pero bueno, así todo, coincido por ahí con esto, ¿no? Esta visión más optimista de que tarde o temprano todas estas ventajas competitivas desde el punto de vista de la naturaleza y todos los recursos que tenemos nos tienen que llevar a buen puerto. No quiere decir que es. También, ¿no? No quiere decir que lleguemos en 10 años, pero sí deberían ponernos en un lugar mejor.
Llevándola a la lechería concreta, José, yo no sé cuál es tu experiencia. De la gente que yo conozco que ha cerrado o está por cerrar los tambos, vos me preguntás, che, ¿la lechería es un buen negocio o no? No, no es un buen negocio. ¿Por qué cierran? Porque no tienen quien lo siga.
Sí. Sí.
Pero no porque
Sí.
se fundieron, ¿eh? Yo conozco poca gente que se fundió.
Sí,
La mayoría
digamos.
cierra porque no tiene quien lo siga.
Sí, hay un tema
Porque es un mal negocio,
generacional.
¿eh?
Sí. Hay un tema de cansancio. También un tema de, bueno, de manejar los tambos desde el bar, ¿no? Eso también ha ocurrido. Conozco gente que es difícil cuando el productor no está involucrado demasiado en la diaria. Y en general, y terminando si, con esto que decías, ¿no? Lo que mencionabas del CREA, de la gestión, ¿no? La gestión hace la diferencia. O sea, que el tipo esté encima del sistema, que el tipo esté capacitado para analizar, procesar información, mirar esos datos, tomar decisiones, es lo que cambia todo. Puede no ser el dueño, puede tener un gran administrador, pero en general uno ve eso, donde el dueño está más metido, donde el dueño está al menos involucrado, se ven esos resultados, ¿no? Y son los
Sí.
tipos que generalmente perduran. Y el tipo que, bueno, lo tiene como un ingreso más y va cada tanto y no se calienta y no mejora, no invierte por ahí en las cosas que tiene que invertir, generalmente el que termina saliendo del sistema. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? No vamos a decir que todos los que cierran el tambo es porque han gestionado mal. Hay un montón de cosas que pueden suceder, bueno.
No, no, por eso, digamos, eso.
Pero
Hubo gente que en la inundación se le inundó el campo durante
sí,
3 meses,
seis
listo,
meses
no hay
que
forma de soportar eso.
sí, tal cual.
Y, pero justamente creo que va en función de lo que te digo. Yo no conozco gente que se haya fundido. O sea, digamos, conozco muy poco que Boche se fundió. O sea, es el hijo no lo quiso seguir, el
Sí.
sobrino no lo quiso seguir, la sobrina, quien sea. Obviamente te escucharon putear toda la vida,
Sí, ¿para qué me
pero
meto en
le ha
esto?
dado de comer a la familia
Sí.
durante todos los años que estuvo,
Sí,
¿no?
sí.
Por eso digo, no es un, a ver, no es un buen negocio. Si vos me decís, che, ¿es un buen negocio? Y no, yo y no creo que sea un buen negocio. Es un negocio donde un tipo que no sea del ambiente metería plata, un
Bueno,
inversionista.
ahí donde, claro, ahí creo que no.
Pero sin embargo hay.
Pero hay, sí.
Entonces vos decís, che, hay alguien que está viendo. Yo lo que digo es, hay algo que a nosotros como gente de la cadena tenemos como siempre como una cuestión, viste, el famoso, si no te quejas, no sos tambero.
Sí,
¿No?
tal cual.
Hay algo que otro, de otro lado, alguien está viendo algo. Cuando, porque conozco gente que se está metiendo. Eso voy a
Sí,
decir, che, ¿cómo?
que no son
Que no
tipos
son del palo.
claro, y que no son tipos que
¿No?
se van a jugar la plata en el casino, digamos. Son tipos que ven algo para, que por algo
Tal
están
cual,
metiéndose.
¿viste? Es muy interesante para mí, inclusive, digo, debe ser un, es, entiendo que es un área de estudio importante, sobre todo en las escuelas de negocios, muchos psicólogos que, digamos, bueno, a mí me gusta leer literatura de baño, digo yo, la forma en que la gente toma las decisiones y los sesgos que ocurren, y es un área de trabajo súper interesante, ¿no? Porque ante las mismas... Ante los mismos datos, ¿por qué hay personas que toman posiciones o decisiones totalmente opuestas? ¿No? Es todo un área de estudio recontra interesante, que inclusive sería súper interesante, no sé si alguien lo ha hecho acá en la Argentina, pero digo, che, dado el contexto, ¿no? Que por ahí es distinto a otros lugares del mundo, ¿qué ven los tipos que deciden hacer una inversión cuando el resto está saliendo, ¿no? Pero bueno,
Es
eso
interesante.
ocurre siempre.
Tema de estudio para la próxima tesis de doctorado.
Sí, pero ya con otro. A mí no me sacan de la vaca alrededor del parto porque es lo único que más o menos sé y ya no
Se
quiero que aprenda
acabó.
cosas nuevas.
Ya estamos.
Lo
Che,
único que aprendo
Ale.
nuevo es a pescar con mosca, que siempre me trato
Eso, ¿ves?
de
Esa
mejorar.
otra cosa que podemos hacer un podcast de pesca con mosca. La próxima te podemos llamar para que nos cuente de tu experiencia con esa
Sin duda, y
actividad.
si quieren lo hacemos desde el
Eso
lugar
sería
de pesca.
lindo. Sería lindo aprovechar y cambiar la locación, salir de la oficina.
Tal cual, de atrás de la
Pero
compu.
bueno, tal cual. Che, Ale, bueno, de parte mía y de parte de todo el equipo de Nos Fuimos al Pasto, agradecerte. La verdad que fue buenísimo. Siempre uno piensa que va a durar menos y después nos entusiasmamos hablando. Y bueno, creo que fue muy valioso tu aporte y las experiencias de vida. Y siempre nos ayuda también a cada persona que ha venido, ¿viste? O las charlas que hemos tenido incluso entre nosotros, te ayudan a reflexionar, ¿no? Sobre algún tema, nos dejan pensando y bueno, ojalá que también le pase a la gente que nos escucha que se queden rumiando con algún tema y por qué no, si no quieren en algún momento mandarnos algún mensaje y proponernos algo. Así que bueno, de mi parte agradecerte, Ale, y si querés decir algunas palabras de despedida.
Creo, está buenísimo, yo creo que sí, que está piola, que invita a pensar al que está del otro lado. A mí en particular, que yo los venía escuchando, me pareció como re piola la propuesta. Estoy, viste, esperando, no sé si lo cuelgan los viernes, a veces, pero siempre espero a ver qué sale, porque es el ratito que voy en el auto, lo escucho. Y aparte me parece que está piola como lo hacen, con mucho respeto, escuchando realmente nada, la verdad que está muy buena la propuesta. La verdad que para mí
Bueno.
un gusto, un placer que me hayas invitado para ser parte de, porque nada, había que estar, está bueno.
Te agradezco yo, Ale, la verdad que estuvo bueno y siempre a nosotros por ahí lo que nos falta es un poco más de estructura, pero creo que eso es lo que le da un poco de aire distinto al podcast, así que eso
Está
está bueno
perfecto. A mí
también.
todo me hundo, me carga. Me dicen que soy anárquico y lo ven como una virtud y un defecto. Bueno, al principio cierto nivel de anarquía para mí es
Suma,
necesario.
tal
Es
cual, tal
porque es
cual.
creativo.
Exactamente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo.
A
Y bueno, nos
ustedes.
despedimos de los oyentes y los esperamos entonces para el próximo episodio de Nos Fuimos al Pasto. Un abrazo a todos.
Abrazo.